La Voz de América presenta.
A 23 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos rinde homenaje a las víctimas. Reacciones y encuestas. ¿Cómo impactará el primer debate presidencial a Kamala Harris y Donald Trump? Luisiana se prepara para vientos y lluvias potencialmente letales por el paso del huracán Francine. Y la inflación en Estados Unidos alcanza su nivel más bajo en 3 años. Bienvenidos, esto es El Mundo al Día. Estados Unidos conmemora 23 años de los devastadores ataques terroristas del 11 de septiembre, los más mortales en suelo estadounidense. En directo desde la zona cero tenemos a Ángela González. Ángela, la ceremonia de esta mañana contó con una particularidad y es que tuvo solemnidad, pero también algo de ambiente político. Cuéntanos tú cómo se llevó a cabo la ceremonia.
Así es, Yasmín, esta ceremonia contó con la participación del presidente Joe Biden y también de los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump, pero adicionalmente con los hijos, los nietos y toda una nueva generación de familiares de las víctimas que tal vez no llegaron a conocerlos, pero que se hicieron presentes para este aniversario y también para mantener esta promesa de nunca olvidarlos. Con un apretón de manos, Donald Trump y Kamala Harris se volvieron a encontrar tras el tenso debate. Esta vez los candidatos presidenciales coincidieron en la zona cero de Nueva York, el lugar donde 23 años atrás dos aviones secuestrados por Al-Qaeda impactaron contra las Torres Gemelas. Un homenaje al que también acudieron el presidente Joe Biden y J.D. Vance, el compañero de fórmula de Trump. Como cada año, se guardaron varios minutos de silencio y familiares de las víctimas leyeron sus nombres.
Stephen Elliott Belson.
De acuerdo con la alcaldía de la ciudad, un 40% de los fallecidos continúan sin ser identificados.
Mi primo Rubén murió el 9 de septiembre en el Marriott. Nunca lo encontraron. Todavía está aquí, en la zona cero. Así que hoy vengo a presentar mis respetos, pero los presento cada día, no solo en esta jornada. Para nosotros, cada día es 11 de septiembre.
Los aspirantes a la presidencia continuaron su visita en el Memorial en Shanksville, Pensilvania. Allí impactó el tercer avión secuestrado. En el Pentágono, en las afueras de la capital, una gran bandera ondeó en el lugar donde se estrelló el cuarto avión que fue secuestrado. Antes de la visita de Biden y Harris, el secretario de Defensa hizo acto de presencia en la tradicional ceremonia.
We have repaired the damage to this building.
Hemos reparado el daño de este edificio, pero no podemos reparar el daño a sus corazones. Ninguna palabra puede aliviar su dolor. Ninguna cantidad de tiempo puede dar sentido al peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos.
En total, 2.977 personas fallecieron ese día y miles resultaron heridas, según los centros de control y prevención de enfermedades. No solamente acarrean las heridas psicológicas, sino también presentan problemas físicos estos rescatistas y sobrevivientes debido a las sustancias tóxicas a las que estuvieron expuestos. Yasmín.
Ángela González, gracias por el reporte. Esta vez no en Nueva York, sino en Filadelfia. Kamala Harris y Donald Trump se enfrentaron en un intenso debate este martes. Los candidatos intercambiaron descalificaciones y discutieron temas clave como la economía, el aborto, inmigración y política exterior. Jaime Moreno nos ofrece un resumen de los momentos más destacados.
Durante el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos, el candidato republicano aprovechó cada oportunidad para cuestionar la política migratoria de la administración Biden-Harris. Inclusive, señaló que migrantes haitianos que han ingresado recientemente por la frontera sur y que habitan en Springfield, Ohio, comen perros y gatos.
Springfield En Springfield se están comiendo a los perros. La gente que llegó se está comiendo a los gatos. Se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí.
Los comentarios de Trump provienen de una teoría conspirativa que se hizo viral en redes sociales, pero que las autoridades de la ciudad de Springfield han desestimado.
En respuesta a los rumores recientes que alegan actividad criminal por parte de la población inmigrante en nuestra ciudad, deseamos aclarar que no ha habido informes creíbles ni reclamos específicos de mascotas que hayan sido lastimadas, heridas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante.
El aborto también fue protagonista del debate.
Las prohibiciones del aborto de Trump, que no hacen excepciones ni siquiera en caso de violación e incesto, significan una sobreviviente de una violación no tiene derecho a tomar una decisión sobre lo que sucede con su cuerpo.
El expresidente se defendió diciendo que su posición consiste en dejar que sean los estados y sus votantes quienes decidan sobre un tema controversial como el aborto. Sobre Ucrania, Trump rehusó responder en dos ocasiones si quiere que ese país gane la guerra y se limitó a decir que simplemente quiere que la guerra termine.
La prensa en Estados Unidos destaca la habilidad de los moderadores del debate para hacer verificación de hechos en vivo, algo que no le gustó a Donald Trump, quien acusa a ABC de haber hecho un debate amañado. Desde la ciudad de Filadelfia, Jaime Moreno, Voz de América.
Así es, y es que tras el debate los estadounidenses han reaccionado y la pregunta que queda en el aire es ¿quién realmente salió vencedor? Aunque Donald Trump se autoproclamó triunfador, el verdadero objetivo de estos debates es persuadir al electorado para que se inclinen por uno de los candidatos. Pero ¿quién logró captar mejor el apoyo del electorado? Jacopo Luzzini nos cuenta.
El debate presidencial de este martes fue un enfrentamiento acalorado. Hubo diversas reacciones sobre quién ganó y quién perdió entre Kamala Harris y Donald Trump, comenzando con la del expresidente, quien tras el debate buscó a los reporteros para afirmar que fue el verdadero ganador.
Un debate muy importante. Ahora Kamala Harris quiere hacer otro porque la derrotaron esta noche.
Ante la posibilidad de un segundo debate, el equipo de Harris y sus aliados subrayaron que fue ella quien claramente salió ganando.
Nunca en mi vida he visto un debate de este tipo tan desequilibrado.
Donald Trump estuvo a la defensiva todo el tiempo. Lo vimos desvariar diciendo que los inmigrantes comen perros y gatos, por ejemplo.
Generó mucha polémica el comentario de Trump sobre la noticia falsa de que algunos inmigrantes haitianos se comieron a las mascotas de los residentes en Springfield, en el estado de Ohio. Las autoridades locales declararon que no hay evidencias, pero los republicanos reiteraron esta afirmación.
Los gansos están entre ellos. Sin duda, hemos escuchado informes de varios electores en el terreno que han tenido mascotas secuestradas por algunos de los inmigrantes. Nos hemos visto obligados a investigar el asunto.
Inmediatamente después del debate, llegó el respaldo oficial de la estrella musical Taylor Swift. Para los demócratas, es el apoyo crucial de un votante que había permanecido indecisa. Para los republicanos es irrelevante.
Y las cantantes talentosas deberían seguir siendo cantantes talentosas.
Los dos candidatos están empatados en los 7 estados en disputa que probablemente decidirán la elección, según las encuestas. Sin embargo, durante el debate, la famosa plataforma de predicciones Predict It mostró que la probabilidad de victoria de Trump cayó del 52% al 47%. Las probabilidades de Harris mejoraron del 53% al 50%. Desde Filadelfia, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Las autoridades se alistan para el impacto potencial del huracán Francine. Los expertos advierten que en las costas de Luisiana, el ciclón, que ya se convirtió en categoría 2, podría provocar inundaciones severas y marejadas potencialmente letales. José Pernalete con el informe completo.
Son horas cruciales de alerta mientras el huracán Francine se desplaza hacia el territorio estadounidense. Las autoridades del Centro Nacional de Huracanes calificaron su contundencia de categoría 1 en la mañana de este miércoles y pronostican el impacto de esta formación tormentosa en las costas de Luisiana.
En cualquier lugar aquí, incluso hasta la bahía de Mobile, deben estar preparados para la posibilidad de vientos con fuerza de tormenta tropical.
Precisamente en Luisiana, sus residentes se preparan para el impacto de Francine. Las estaciones de servicio ya no cuentan con combustible y los supermercados encarecen algunos productos no perecederos.
Bueno, cuando llegue a casa pienso cocinar, así podré calentar mi comida en una parrilla. Voy a consumir la comida que tengo porque no me preparé para esto. Fui a la tienda y los estantes estaban vacíos de pan y carne.
Ante el riesgo de inundación y marejada ciclónica, los habitantes de las zonas en peligro llenan bolsas de arena para proteger sus hogares.
Evita que entre en la casa, en la zona baja, por eso normalmente lo hago.
Los meteorólogos estiman que Francine cobrará más fuerza en las aguas cálidas del Golfo durante las próximas horas. José Pernalete, Voz de América.
La inflación se desacelera en Estados Unidos y cae a su nivel más bajo desde el 2021. La noticia impulsa nuevos pedidos a la Reserva Federal para un recorte de las tasas de interés en su reunión de la próxima semana. Carolina Valladares tiene el reporte.
La inflación en Estados Unidos sigue en descenso y marcando mínimos interanuales. Según el informe mensual del Departamento del Tesoro publicado hoy, el aumento de los precios interanuales alcanzaron un mínimo de 3 años, subiendo un 2.5% el pasado agosto respecto al año anterior.
La inflación tiene una tendencia decreciente y los últimos datos confirman que disminuyó. Fundamentalmente, uno de los más importantes es el precio de la gasolina, que ha bajado considerablemente.
Según los expertos, este descenso prolongado de los últimos años despejaría el camino para que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés la próxima semana.
Ha mantenido las tasas de interés altas en 5,3%, precisamente para frenar la economía, porque la inflación estaba subiendo, pero a medida que tenemos una inflación decreciente, eso puede influenciar a la Reserva Federal en el sentido de que el Banco Central en su próxima reunión quizás lo que va a hacer es que va a bajar la tasa de interés.
Sin embargo, los expertos piden cautela y aseguran que la Reserva Federal tiene un gran reto por delante: priorizar la inflación o el desempleo.
Si la política monetaria se vuelve muy restrictiva, lo que hace es que aumenta el desempleo.
Aunque la tasa de desempleo en Estados Unidos se situó en el mes de agosto en un 4.2%, una ligera caída respecto al mes anterior, lo cierto es que los más recientes datos mostrados por la Oficina de Estadísticas del Departamento de Trabajo también apuntan a un enfriamiento del mercado de trabajo.
Y precisamente Carolina Valladares está en directo con nosotros. Carolina, también en el aspecto económico, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, decidió de votar este miércoles una resolución de presupuesto temporal, a pesar de que el actual vence el 1 de octubre. Explícanos cómo fue que llegamos a esta situación.
Jasmine, esto ha pasado porque Mike Johnson quería en realidad votar dos legislaciones a la vez. Es decir, por un lado, la legislación que busca prolongar la financiación, que se agota ya dentro de poco, el próximo día 1 de octubre. Por el otro, que esta legislación se votara conjuntamente con otra ley que no tiene nada que ver, que es una ley que busca que los nuevos votantes que se registran para las elecciones presidenciales muestren prueba de ciudadanía. ¿Qué ha pasado? Que no solamente ha contado con la oposición del Partido Demócrata, que son minoría, y sus votos quizás no son necesarios para aprobar ambas leyes, sino también con la oposición de legisladores de sus propias filas. Y con la poca mayoría que tiene el Partido Republicano, pues es algo que Johnson no se podía permitir. Así que lo que ha hecho es ganar tiempo. Va a aplazar esta votación, posiblemente la siguiente semana, en busca de más aliados, pero ya, Jasmine, el reloj está en marcha, quedan apenas 19 días y si no hay arreglo, habría cierre del gobierno federal.
Ojalá que no, Carolina. Ojalá lleguen a un acuerdo. Gracias. Ataques aéreos israelíes impactaron escuelas y viviendas en Gaza, matando al menos 34 personas. Así lo aseguran autoridades palestinas. El mortal ataque se produjo en la escuela Al-Yauni, en un campo de refugiados donde el ejército israelí afirmó haber apuntado a militantes de Hamas. Los bombardeos dejaron decenas de heridos. Más del 90% de las escuelas de Gaza han sido dañadas o destruidas y muchas albergan ahora a familias desplazadas. Usted no se mueva porque cuando volvamos, la reforma judicial sigue generando polémica en México.
¿Cuáles son esas diferencias entre la educación escolar aquí en Estados Unidos y la educación escolar en América Latina?
En Latinoamérica tienen una excelente educación. Los maestros allá son bien estrictos. En Estados Unidos, nosotros como educadores somos como un poco más flexibles.
Las diferencias son enormes. Académicamente hablando, a veces uno trata de ayudarlos y el sistema es completamente diferente, ¿no? Uh-huh. A veces es un poco frustrante.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
El Senado de México aprobó una polémica reforma judicial que busca elegir a todos los jueces del país por voto popular. A pesar de las alertas de los expertos y constantes protestas que incluso anoche llegaron hasta el recinto legislativo, la enmienda constitucional fue aprobada. Miguel Ángel Boiso nos envía el reporte.
Con 86 votos a favor, la reforma al Poder Judicial quedó finalmente consumada en el Senado mexicano.
86 son a favor, 41. Por lo tanto, se cumple con la mayoría calificada para el presente dictamen.
Hay mayoría calificada en consecuencia.
Por su parte, la primera reacción hoy por la mañana fue la del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que esta reforma fue una decisión del pueblo de México.
Y qué contento estoy porque se aprobó la reforma. Vamos a dar un ejemplo al mundo.
Mientras miembros del partido oficialista de Morena festejan la reforma en sus redes sociales, voces del Poder Judicial expresaban su descontento en el estado de Michoacán.
Estamos de luto porque nosotros a través de la historia hemos comprobado que para nada es sano el poder en poder de una sola persona, para nada.
Por su parte, senadores mexicanos opositores a la reforma manifestaron su preocupación ante lo que calificaron como una destrucción del país.
No vamos a ser cómplices de las vendetas políticas ni de los caprichos unipersonales que se han convertido en doctrina autoritaria.
En intensas concentraciones afuera de la sede del Senado, los jueces también advirtieron sobre el impacto de esta medida.
No tener jueces independientes, desde luego que va a afectar la debida administración de justicia.
Espera que en las próximas horas los congresos de los 32 estados aprueben la reforma, como lo ha hecho el estado de Oaxaca, quien fue el primero en tenerla y avalarla. Esta reforma entrará en vigor en cuanto sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México.
Cambiamos de información. Bolivia enfrenta una crisis ambiental sin precedentes por los devastadores incendios forestales que han arrasado miles de hectáreas de bosque. Ambientalistas advierten que el daño causado es irreversible. Reporta Fabiola Chambi.
Las escenas son desgarradoras. Comunidades que lo han perdido todo, niños sin poder respirar, animales calcinados y casi 4 millones de hectáreas arrasadas por el fuego. Bolivia sufre una devastación por los incendios forestales.
Esto no es un problema boliviano, es un problema global. La Amazonía boliviana y brasilera y parte del norte argentino se dice que es el pulmón del mundo. Bueno, el pulmón del mundo se quemó, literalmente se quemó.
Desde hace aproximadamente 3 meses, la región amazónica de Bolivia arde sin tregua, pero solo hace unos días se declaró emergencia nacional. El gobierno dice que no se escatimarán recursos y ya coordina la ayuda internacional.
Ellos van a trabajar también de manera individual como país con nosotros en función de los requerimientos que hemos presentado desde aeronaves, por ejemplo, hasta bomberos, como también equipamiento.
Esta catástrofe ambiental, como ha sido calificada por activistas, devela nuevamente la precariedad de los bomberos.
Tenemos nuestra bomba de mochila, nuestro batefuego y nuestras mangueras que ya han cumplido su vida útil y necesitan urgentemente ser renovadas, tanto como nuestro equipo de protección personal.
En las últimas semanas, la calidad del aire en el país se ha reportado entre regular y extremadamente mala. Los cielos se han cubierto de humo y crece la preocupación por la salud de los ciudadanos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En breve espere, opositores venezolanos permanecen en clandestinidad por temor a las detenciones masivas.
People think these mass shootings they all think it's not going to happen to them until it happens to them.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
¿Flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Venezuela, al menos 20 miembros del equipo de campaña de los opositores María Corina Machado y Edmundo González han sido arrestados tras la elección presidencial y varios más permanecen en la clandestinidad. Adriana Núñez nos amplía.
Son pocos los opositores que dejan verse en actos públicos en Venezuela. La ola de detenciones postelectorales llevó a decenas de ellos, como Jesús Armas, a protegerse.
Nosotros no podemos ir al mercado o sencillamente reunirnos con amigos o ir a la oficina como lo hacíamos antes. Hoy tenemos que estar resguardados en distintos lugares. Nos movemos con cierta frecuencia de hogar, de casa. La verdad es que prácticamente nadie conoce mi ubicación o la de muchos otros dirigentes políticos en este momento.
Sin órdenes de captura, dirigentes opositores han sido sacados por la fuerza de sus casas, arrestados en restaurantes o después de una vigilia.
Es una vida como si fuese una suerte de delincuente o de banda criminal, y la verdad es que lo único que somos ciudadanos.
Desde el día después de la contienda presidencial, Armas solo sale de su lugar de resguardo a protestas.
Esto es una dictadura que actúa de manera discrecional y ahorita nos toca un nuevo proceso en el cual desde la clandestinidad tenemos que reorganizar.
La persecución persecución no solo alcanza a los políticos. Unos 1.500 ciudadanos han sido detenidos en medio de los reclamos por el resultado electoral. Sus familiares se concentraron frente a la Embajada de Brasil en Caracas para exigir al presidente Luis Inácio Lula da Silva mediar por la liberación de los encarcelados.
Presidente Lula da Silva, de Brasil, se ponga del lado de los sectores populares, se ponga del lado del pueblo de Venezuela, que decidió el 28 de julio quién los iba a gobernar para los próximos años.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El Parlamento español aprobó una moción simbólica del conservador Partido Popular para reconocer a Edmundo González como ganador de una controvertida elección presidencial. Sin embargo, hoy el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, aseguró durante su viaje a China que su gobierno no tendrá en cuenta el voto parlamentario que logró el apoyo de 177 de los 350 legisladores que tiene la Cámara Baja. Argentina y Perú ya han reconocido a González como presidente electo de Venezuela. Y en más, en la lista de los 135 nicaragüenses expatriados a Guatemala hay dos exmiembros del partido oficialista. Ellos conversaron con La Voz de América y aseguran que hoy se arrepienten de haber apoyado al presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos informa.
Giovanni López asegura estar arrepentido de haber formado parte de la Juventud Sandinista, el principal brazo político dentro del partido del presidente Daniel Ortega.
Con todo y lo que le apoyé, no me estás viendo dónde me mandaron. Claro que me arrepiento.
López es uno de los 135 ciudadanos desterrados por el gobierno de Nicaragua el pasado 5 de septiembre. Según él, son varios disidentes los que han sido desterrados por atreverse a criticar a su propio partido.
Muchos presos políticos, que incluso fueron del ejército, de la guerrilla del Frente Sandinista en el 79, cuando triunfaron el 19 de julio.
Fanó Ramos fue uno de los miembros del partido cuando triunfó la Revolución Sandinista.
Yo ingresé en los años 80 al Ministerio del Interior.
Ramos también fue desterrado junto a Giovanni, según él, por criticar al gobierno de Ortega. Este exmilitante del partido oficialista fue francotirador de la Policía Nacional y, según relata, lo acusaron de conspiración contra el presidente.
Como yo era francotirador y practicaba tiro deportivo, que yo ponía figuras del comandante a Ortega a 1,000 yardas y disparaba con mi fusil de francotirador.
El gobierno no se ha referido al destierro de los exmiembros del partido oficialista. Donaldo Hernández, Voz de América.
Usted quédese con nosotros, ya volvemos con más aquí en El Mundo al Día.
Esta semana en Visión 360.
Chicago experimenta un aumento de nuevos indocumentados que cambian el aspecto de las calles y ponen nuevas reglas al comercio informal en la ciudad. Casas en Colorado se adaptan a las altas temperaturas. Ante la amenaza de incendios forestales cada año, las viviendas son construidas con bloques hechos a base de tierra y barro. Y un ciudadano alemán que emigró hace años a Venezuela muestra con orgullo el regalo que él le da al medio ambiente.
Acompáñenos.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
Mi cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia. A estar en una prisión, ¿verdad?
SpaceX alcanzó un hito en la exploración espacial con el lanzamiento de la misión Polaris Dawn. Este miércoles, la cápsula espacial Dragon alcanzó 1.400 kilómetros de distancia sobre la Tierra, un nivel que ningún ser humano alcanzaba desde 1972. La misión busca llevar a cabo la primera caminata espacial realizada por una tripulación completamente civil. Con este logro, SpaceX está acercando cada vez más el espacio a los civiles y estableciendo un nuevo estándar en la exploración espacial. Con estas imágenes me despido por hoy.